¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Empiezan las borrascas. Esta semana va a alterar esa especie de calma chicha que había prácticamente en toda España. Empieza la borrasca por donde no suele empezar, que es por el este, es decir, por Cataluña y Valencia, y a partir de ahí irá evolucionando hacia el oeste. Va a ir lloviendo, en algún caso, pocos casos, nevando, y los cielos empezarán a nubarrarse. Las temperaturas empiezan a bajar. En Madrid la máxima hoy será 14 grados. La máxima en Murcia de nuevo 26 grados. Y la mínima, Vitoria y León, un gradito.
En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado, buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno.
Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, y aunque hoy la pieza que hay que leer, para los que digan que no hay adoctrinamiento, es la que publica, luego les daremos un resumen, la que publica Libertad Digital, 45 minutos grabados de una clase de ética, valores éticos y esas cosas, en un instituto del centro de Mallorca. No estamos hablando del extrarradio donde aparezca y tal, no estamos hablando de charlas extracurriculares. Si los de Vox se preocuparan más por el adoctrinamiento y menos por el sexo, a lo mejor se centrarían ahí. Porque es un meeting contra Vox en términos verdaderamente repugnantes, incompatibles con la docencia. Bueno, incompatibles con la docencia no, compatibles con el Consejo de Ministros, porque son los mítines abyectos que hacen la CELA, la Marisu y toda esta patulea gubernamental, que luego acaban pareciendo lo que son, los socios de Maduro, los socios de las tiranías narcotraficantes del Caribe, los esclavos con 40 maletas como testigo de la sumisión de este gobierno infame al separatismo, al comunismo narcotraficante y a la extrema izquierda, incluyendo, por supuesto, a Putin y a Xi Jinping. Hoy ya es, no aparece en toda la prensa internacional, que China ocultó durante al menos 15 días los datos del coronavirus. Yo lo dije en principio porque es que para eso he escrito el libro del comunismo. Es que está, esto está en el libro. Lo primero, se miente. Lo segundo, se oculta al que denuncia. Lo tercero, se reprime al que denuncia, que ya ha muerto, era un enfermero. Después se lo injuria, se lo calumnia, asesinato cívico y tal. Y se guardan las noticias. Y ya cuando empieza a morir gente del Partido Comunista, entonces ya... Entonces a lo mejor tendríamos que decir algo. Se cuenta la mitad, 15, 20 días tarde, no se sabe los días. Se dice 15 días, más o menos. En 15 días, ¿cuántos muertos van? ¿Alguien sabe los muertos que puede haber en China? Nadie. Nadie. Pero si raptaron al jefe de la Interpol, lo hicieron desaparecer en un agujero negro y no ha aparecido. Y nadie ha preguntado. Pero uy, algo habría hecho. Bueno, esta es la realidad del comunismo, que es adoctrinamiento a todas horas, todos los días, por tierra, mar y aire, sea por abajo, sea por arriba, sea por la izquierda, sea por la derecha, sea por el medio. Si hay profesores que no son profesores, son publicistas totalitarios. Y eso es lo que tenemos en España, no en un caso, ni en dos, ni en tres. Es que hay regiones enteras que desde hace 20, 30, 40 años, con la actividad de la extrema izquierda, sobre todo separatista, y la complicidad, la pachorra, la inanía, la estupidez, la cobardía patológica de la derecha, pues ahí están. Ahí están. Pero vamos a empezar por la tentación hoy de San Casado. Es como las tentaciones de San Antonio. Hoy se reúne Casado con Sánchez. Dirán ustedes, ¿para qué? Me digo yo, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, mañana nos lo explicará. En mi opinión, por desgracia, como pasa con las cosas de los partidos, acabo de leer el libro de Xavier Pericay, a ver si lo puedo mostrar esta semana, que viene a Madrid, sobre, que se llama Vamos, el último lema de campaña de Ciudadanos, el que se pegó el tortazo, y explica muy bien cómo es el funcionamiento de los partidos actuales. Hay un grupo de 3 o 4 personas que lo decide todo, y a partir de ahí los demás aplauden, según entran o salen de las listas, punto. No hay más. ¿Y esos 3 o 4 son los más listos? No, son los fieles. ¿Cuál es la preocupación, al parecer, del PP, Vox? ¿Y la preocupación de Vox? El PP. ¿De ustedes? ¿Será España? No. Eso, ni Vox, ni el PP, ni Ciudadanos. Están a su interés. Y entonces, está de por medio un sujeto al que le han pillado durante todas estas 2 semanas en una colección de mentiras inabarcable, o sea, que no tiene precedentes ni siquiera en la historia del PSOE. Nunca nadie ha mentido tanto, de una manera tan frenética a la ciudadanía como el PSOE de Ábalos, de Sánchez y demás familia. Bueno, pues hay una denuncia, el PP ha dicho que no destruyan los vídeos. Bueno, cuando ya los ha visto Fernando Lázaro, como de costumbre, siempre por detrás de los medios, no vayamos a pisar huevos, no nos vayamos a cuidado, porque somos moderados, porque somos de centro. Peligro de la moderación, para que lo diga Luis Herrero, que claro, tiene que estar el peligro. No, es que la moderación es la pachorra de Mariano, eso no es ser moderado, eso es ser inmoderadamente canalla con la población que está padeciendo el despotismo de esta gentuza. Porque es gentuza. 40 maletas, narcomaletas. Y vamos a ver al de la Moncloa, que es el de las maletas, el maletero. No pensará alguien que Ábalos fue allí por su cuenta. Hombre, si fuera como montaban los numeritos que monta la izquierda, yo iría con una maletita. Se la dejaría al portero. Esas cosas que hacía cuando no era casta, cuando no era millonario, Pablo Iglesias, que le regalaba Juego de Tronos a un Borbón, al rey, Juego de Tronos. Hombre, no le podía devolver Chernobyl. O mejor, túnel de corrupción, que es el caso de Brecht, con Lula da Silva y todos los gobiernos, toda la izquierda corrompida americana que tiene ahora en López Obrador, en México, su nuevo padrino. Vaya colección de ladronazos. Ha vuelto a caer el gobierno en Perú. Ahora van, creo que por el presidente, el Vizcarra, que ha dicho que no se presente. Ahí están pillados todos. ahora Ollanta Humala, y además la Nadine, que es la que quería Mario Vargas Llosa de alcaldesa de Lima, de no sé qué. Vamos, ¿quién repartía? ¿Quién era el hombre del maletín? Lula da Silva. ¿Dónde estaba la semana pasada Lula da Silva en el Vaticano? ¿Quién lo ha recibido? ¿Quién lo va a recibir? Montonerus Maximus. Es que esto es así. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la izquierda? No tratarla, combatirla, derrotarla y destruirla. Eso es lo que tiene que hacer la derecha, porque esta no es una izquierda alternativa, democrática, es una izquierda totalitaria, rabiosamente totalitaria. Y esto parece que no se acaban de enterar en el PP, como no se enteraron en Ciudadanos, como no se enteran en Vox, porque están a lo suyo. ¿Qué quiere? Que le refrende la reforma judicial. ¿Qué sucederá? Que Casado dirá, hemos hablado de mucho, no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero por supuesto hay que tener tendidos los puentes del diálogo. Esta es la frase hecha. Tendidos los puentes del diálogo. Nosotros estamos en la moderación y vamos a hablar. El otro dirá, el Partido Popular, Vox, solo piensa en Vox, la ultraderecha y tal. Resultado, saldrá lo que diga el sacamantecas de la Moncloa y saldrá medio segundo de lo que dice Casado. Así que venga, a reunirse otra vez.
Pedro Sánchez y Pablo Casado se reúnen en Moncloa. La cita se desarrolla en un plano, dicen desde el PP, de respeto institucional, pero sin expectativas de llegar a grandes pactos. Cataluña y las próximas citas electorales en Galicia y el País Vasco, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el nombramiento esta misma semana de Dolores Delgado como fiscal general del Estado marcarán este encuentro. El diario El Mundo precisamente asegura que la justicia va a plantear un nuevo tipo de sedición a medida de Oriol Junqueras. La cuestión sería evitar el delito de malversación para poder reducir las penas de forma considerable. Así se introduciría en el Código Penal un subtipo específico para aquellos delitos de sedición cuya consecución se haya logrado con el desvío previo de fondos públicos.
Las elecciones del 5 de abril en País Vasco y Galicia marcan también esta reunión. Esta semana se cumple el plazo para la formación de coaliciones y no hay acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos sobre Galicia. ABC publica este lunes una encuesta que le otorga a Feijóo la mayoría absoluta con 41 escaños. Los socialistas se quedarían lejos con 21 representantes en el Parlamento gallego. Podemos y sus confluencias con 2 escaños se quedan al borde de la desaparición y el bloque se situaría como tercera fuerza con 11 diputados. Ni Ciudadanos ni Vox conseguirían representación. Alberto Núñez Feijóo y Lorena Roldán.
Si este partido, más que un partido, es un punto de encuentro, en ese punto de encuentro caben no solamente los votantes de Ciudadanos, sino dirigentes de Ciudadanos. Y nosotros le hemos dicho a dirigentes de Ciudadanos que caben en ese punto de encuentro para conseguir esa mayoría que va a ser muy compleja, ¿no?
Sí, es un acuerdo que va mucho más allá de sumar unas simples siglas. Queremos hablar también con entidades de la sociedad civil, con todos aquellos que defienden los derechos y las libertades en estos territorios y, por tanto, vamos a insistir en los próximos días en esta negociación. Como decía antes, creo que ante la gravedad de la situación, con un presidente del Gobierno que está dispuesto a cualquier cosa, tenemos que unir estos esfuerzos.
Y lo que tenemos es que ir a una clase de logopedia. Parece que le dan cuerda. Están los de Ciudadanos, no sé, en un bucle. Lo importante es español. Para. Vamos a ver, os habéis pegado una torta monumental. Se os la seguís pegando. A lo mejor tenéis alguna responsabilidad en el tortazo. No, Rivera no se ha equivocado. El otro día estuvo Inés Arrimadas, como siempre, hechicera, como dicen los clásicos en Madrid. Hechicera. Es que es verdad, es hechicera. Ahora bien, una cosa es que sea hechicera y otra cosa es la brujería. Y no. O sea, ¿cómo que Rivera hizo bien? ¿Cómo que Rivera hizo bien? Pero si saca un libro ahora, como un margallo cualquiera. ¿Va a contar en qué metió la pata? ¿Lo admiten los de Ciudadanos que metieron la pata? Nunca, no he visto a ninguno. Se han ido a la mitad, pero nadie ha dicho qué metedura de pata. Válgame Dios, ¿a quién se nos ocurre? Pero ¿cómo seguimos a este iluminado? Este idiota que se había enamorado, que estaba lelo, que no atendía a nadie, porque llevaba sin atender a nadie una década. Y mientras iba bien, todo bien. Este libro de Pericay, no vayan a creer ustedes que lo oculta, que votó todas y cada una de las equivocaciones de Rivera, que algunas eran lógicas y otras no. O sea, cuando todos los medios de comunicación, y esto vale para Vox, para Ciudadanos y para el PP, cuando todos los medios de comunicación, sin excepción de tu cuerda, te dicen que hagas lo contrario de lo que estás haciendo, a lo mejor es que estás equivocado. Cuando todos los medios te dicen ofrécele el gobierno a Sánchez, todos sin excepción, nuestro el primero, la simpatía que tenemos por Sánchez, hombre, a lo mejor tienes que pensarlo. No vaciló un segundo. Cuando metes la pata diciendo que el gobierno está hecho, que están en la habitación del pánico y se demuestra que no, hombre, a lo mejor es el momento de pensar que te has equivocado. Claro, el Sanedrín, ¿qué eran? Hervías y sus herbívoros. El camarada Villegas, conocido orador. Dios, o sea, Albert Rivera y Fernando de Páramo, el de la imagen de Dios. Punto. ¿Qué van a decir? Pues, muy bien, Albert, muy bien, como siempre, extraordinario. Sabes más allá que nadie. ¡Bum! Hasta que se dio con la pared. Pero son incapaces. Son incapaces, y esto es una patología de los partidos políticos, pero verdaderamente incapaces. Bien, el problema de fondo no es Lorena Roldán, el problema de fondo es el funcionamiento de un partido que no ha aclarado su posición. Se empeña en ir en Galicia cuando son no existen en Galicia. Te ofrecen, negocia, y no quiero, pero queremos entrar en el gobierno en educación. ¿Qué es lo que hay que cambiar en Feijóo? Porque Feijóo va camino de Mallorca. Esto no es cosa de Feijóo, ¿eh? Que no es que Feijóo es blandito, no, no. Vamos a ver, esto empieza con don Manuel Fraga Iribarne, ministro que fue de Franco, que copia la legislación lingüística de Jordi Pujol y Soley, el mayor ladrón de la historia de Europa y el peor enemigo de España en medio siglo. Esta es la realidad. Lo que han hecho en Galicia es en blandito, lo que han hecho en Feroz, en Baleares, ahora en la Comunidad Valenciana, siempre en Cataluña, casi siempre en el País Vasco y ahora en Navarra. Esto es un problema general. La educación es una educación contra España. Es una educación contra la libertad. Es una educación contra la diversidad de opiniones. Es una educación típicamente comunista, donde solo hay una verdad, que además la dice la profesora, y como el alumno le lleve la contraria, al gulag del suspenso. Las grabaciones de Mallorca son espeluznantes, pero espeluznantes porque para que esta tía llegue a profesora de ética, repito, asignatura, esto no son charlas, esto no son charlitas, esto no son folletitos sobre caca, culo, pedopis. Estos son charlas políticas de adoctrinamiento contra un partido que es la tercera fuerza de España, que defiende la nación y la Constitución. Que aunque algunos de Vox no se lo crean, eso es Vox. Y a algunos les molesta incluso, lo cual ya es el colmo. Digo, algunos de los que dicen, hombre, es que debería ser más radical, más como Salvini. No, hombre, no, ya podía ser como Ramiro Ledesma y podía ser como Mussolini. Afortunadamente no lo son. Pero bueno, esto es el día a día de la enseñanza en media España. Negocia y queremos dos independientes en educación. Punto. Ya está. ¿Se puede negar a eso Feijóo? No. Porque por más que presuma y por más que le vayan bien las encuestas, al final Galicia siempre se decide por un escaño. A veces dos. ¿Por qué? Porque los bloques son los de toda la vida. En fin. Pero esto de Mallorca, esto es terrorífico. Decía los ministros. Bert también ha sacado un libro, como Mariano, pero ¿qué libro? Si lo que tenéis que sacar es un pliego de descargos en un juzgado. Méndez de Frankfurt, que no hay adoctrinamiento. No le digo Méndez de Frankfurt porque Méndez de Vigo le llamaban Méndez de Frankfurt. Y además, después de lo de ayer del Bernabéu, lo de Vigo me duele. A Raúl Vilas, ¿no? Pero en fin, lo fundamental. Esta es la realidad de la enseñanza en España. Y hay quien no la quiere ver. Bueno.
El adoctrinamiento en las aulas sigue siendo una constante en algunos colegios españoles. Libertad Digital y Radio han tenido acceso a una grabación que demuestra cómo menores de 13 y 14 años de un instituto de Palma de Mallorca son adoctrinados por su profesora de valores éticos, que utiliza la clase para darles un mitin político contra Vox. La beligerancia es máxima cuando aborda cuestiones como la ley de violencia de género o la inmigración, y los propios estudiantes se muestran indignados ante las afirmaciones que hace su profesora, que en un momento de la clase llega a decir: hay montones de hombres violadores, montones de hombres maltratadores, os tendría que preocupar por vuestra condición de hombres. Sobre la formación que lidera Santiago Abascal, dice la profesora que es un partido xenófobo, racista y elitista.
Quina desgracia a que un partit que és xenòfob, racista, masclista, nega la violència de gènere, per tant és masclista, que és homòfob, etc., hagi entrat en el Parlament. Puedo esperar des de alumnos que ponen en duda que si las mujeres denuncian falsamente. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que hay montones de hombres violadores. Hay montones de hombres maltratadores. Y esto yo entiendo que os tendría que preocupar, pero que os tendría que preocupar precisamente por vuestra condición de hombres. Es decir, ¿qué pasa a los tíos? ¿Qué les pasa? Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así.
¿Quién quiere ser como esta profesora? Un buen número. Un buen número. Esta no es una excepción. Esta es una costumbre. Especialmente en esas asignaturas contra las que siempre he estado. Creo que son las pocas cosas que disiento de Fernando Savater. No, yo ya di formación del espíritu nacional. Es verdad que al lado de esto era una cosa suavísima. Leíamos a Antonio Machado, o sea, imagínense, con 11 años. Leíamos a Antonio Machado, claro. Esto lo coge luego Amenábar y todos esos petardos y lo convierten en el gulag. Pero no es verdad. Sobraba. Sobraba. Los alumnos van a clase a aprender cosas. Y luego, con su familia, aprenden la manera de comportarse en la vida. Los profesores están para enseñar cosas de urbanidad. No te metas los dedos en la nariz, no le toques el pelo a Pepito, ni las coletas a Juanita, en fin, esas cosas. Pero lo demás, a estudiar. Los profesores a enseñar, los alumnos a estudiar. Y los padres a vigilar. Y no regalarles el móvil a los 7 añitos. Que ahí es donde se enteran de todo. Es de lo único que no se han enterado en Vox. Que los niños ven porno a los 8 años. ¡Hala! ¡A los 8! Primeras relaciones sexuales, entre 11 y 13 años. ¡Hala! ¡Hala! ¿Y? Ah, y sexo en grupo. No, sí. No puede ser. Sí. Pero bueno, la clave está aquí, que hay gente que políticamente se vea no en el derecho, sino casi en la obligación, y además lo disfrutan. Gente con un nivel intelectual que oscila entre el cero y la nada, haciendo una colección de mentiras, mentiras oficiales. Es la Sextapo, parece que estaba oyendo a la sobrina de Ana Pastor, o a la tía, o a Celá, o a Marisu, o a Carmen Calvo, o cualquier petarda de este gobierno. No digo la marquesa de Galapagar. Está indignada con OK Diario porque borró de su currículum que había sido 6 meses cajera para un trabajo honorable que ha tenido. En fin. Mientras tanto, vamos a dejarlo aquí, pero luego vamos a ir a lo de Barajas. Yo, sinceramente, no sé, teniendo pendiente las 40 maletas que hace Casado en la Moncloa. Tampoco me parece mal que vaya, no es una cuestión esencial. Pero, ¿para qué? ¿Porque Abascal no va? Hombre, no. Hombre, no. Si es peor para él. Eso es igual. Va a venir Alfonso Alonso y va a salvar los muebles. O sea, con tal de no cortar una cabeza, vamos a dejar mejor que se rompan la cabeza. Que esa va a ser la manera de acabar con esta pandilla de inútiles que se cargaron el PP vasco útil y noble y heroico. Dejar que se rompan la crisma. Mientras tanto, el partido ya está muerto. Pero bueno, como está medio muerto, pues ya resucitará. Ya no, hombre, no será así, que no será así. Lo vamos a ver, pero enseguida.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico legal? Nada de 40 maletas. No, no, los vehículos, 40.000 o 40.000 millones que circulan por Madrid y demás.
Pues en estos momentos tenemos una avería que está ralentizando la circulación en Plaza de España, lo que se suma a las obras en la zona. Circulación lenta también en los accesos a la capital y en el nudo de Manoteras. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, María Lalinde, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid van a encontrar dificultades en prácticamente todos los accesos a la capital. A esta hora destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, también la A4 en Pinto y especialmente congestionada la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En Barcelona también complicada la AP7 en Rubí hacia Tarragona y la C58 en Ripollet en sentido Tarrasa. En Toledo, mucha precaución porque un vehículo pesado dificulta el tráfico. La avería de este vehículo en la A4 en Ocaña, sentido Cádiz, también complicada la entrada a Sevilla por la A49 en Camas y en Cádiz, congestionada la CA33 a su paso por San Fernando. Además, mucha precaución porque los intensos bancos de niebla pueden reducir la visibilidad en varios puntos de la península.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Vamos con lo de Alí Ábalos, o más bien Alí Sánchez, o Alí Delci, o Delci la, no sé, la heroína del harén de Maduro. Esta tiparraca siniestra, la número 2 del régimen más criminal de la historia de América, que ya es decir, pero con mucho, y que tiene en su sicariato informativo a la cúpula del PSOE y a todo Podemos. Esto solo sucede aquí. En ningún país, ni siquiera de América, salvo Cuba, hay una cosa así. Es decir, el gobierno, los dos partidos del gobierno, socialista y el comunista, comprometidos hasta el tuétano, hasta las cachas, hasta las trancas, hasta el cuello, hasta donde quieran ustedes, hasta el cogote, en la corrupción criminal de una narcorrepública como es la llamada bolivariana de Venezuela, que ni es de Venezuela, ni es bolivariana, ni es república, son una banda de atracadores y criminales. Bien, les pillan con 40 maletas. 40. Nos hemos ido enterando, porque como todo lo que contaron era mentira. Ábalos nunca estuvo allí. Luego prácticamente no salió de allí. Porque no tiene edad. Si no salía embarazada Delci Rodríguez, pues bueno, es a nuestro Ábalos. 7 hijos de 3 esposas, imagínense. Es una fertilidad levantina. Pero el problema de fondo es, la oposición se ha movido. Se ha movido un poquitín. Poquitín. Se movió el PP de Madrid, que yo creo a veces que es lo único vivo del PP, recibiendo a Guaidó y montando aquí el gran pollo y tal, junto a Ciudadanos y Vox. Hay que, en esto hay que reconocer que estuvieron como hay que estar. Pero, ¿qué pasa con las 40 maletas de la Delci? Bueno, pues vamos a ver si alguien contesta.
El Partido Popular ha presentado una moción en el Congreso de los Diputados para que este martes José Luis Ábalos sea cesado y reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Además, los populares insisten en que van a solicitar a Barajas las cintas para aclarar qué pasó con las 40 maletas que la vicepresidenta chavista logró desembarcar sin control. Desde el gobierno estadounidense, el hecho de que el gobierno español no reconozca a Guaidó ha provocado desaliento, decepción y desconcierto. Además, prevén acciones contra el régimen de Maduro para las próximas semanas. Este fin de semana Delci Rodríguez cargaba contra la derecha española.
El fondo es que esa misma derecha avala un golpe de Estado en Venezuela. El fondo es que esa derecha promociona con luces el haberse fotografiado con un diputado venezolano, socio del narcotráfico y el paramilitarismo colombiano. Que Juan Guaidó en la política nacional venezolana es nadie, es la nada. Nosotros vemos y hacemos seguimiento de sus concentraciones en las calles. Nadie. Repito, es la nada.
O sea, que hacen seguimiento. Claro. ¿Es que alguien se cree que el comunismo puede ser otra cosa que comunismo? Le llaman ahora los editorialistas de la prensa Miramelinda, es decir, casi toda, de la derecha. Los de la izquierda no, los de la izquierda son van a saco. Populistas, ¿cómo que populistas? ¿Cómo que populistas? O sea, populista será el salario mínimo. Como que populistas. Son comunistas y narcotraficantes. ¿Quiénes estaban con Zapatero y toda esta gentuza reunido este fin de semana. Ernesto Samper. Ernesto Samper fue elegido presidente de Colombia, eso es un narcotráfico, por el cártel de Cali, directamente, que pagó su campaña electoral. Es un tipo gordito, calvorota, que parece Odebrecht. Bueno, pues Ernesto Samper, que tuvo que le pillaron con todo. Vean la serie Narcos, pero hombre, si es de lo más, en fin, fidedigno que tenemos. Porque el productor es Padilla, un brasileño excelente, que se sabe la historia de allí. Pero es que en Perú, ya digo, ha caído, este es el quinto o el sexto presidente. Uno se pegó un tiro, Alan García, que han caído todos por la corrupción de Odebrecht. Odebrecht es la gran constructora brasileña que ha construido prácticamente todas las infraestructuras y ha pagado todas las campañas electorales. Llevan 5 presidentes en Perú, señal de que funciona la justicia. Hasta que haga crack, porque cuando los jueces hacen la agenda política de un país, mal asunto. Pasó en Italia y fue peor el remedio que la enfermedad. Los jueces se creen que ellos son... No, pasó. Pero el problema de fondo es que estamos ante una organización criminal cuyo padrino ahora, hacia el exterior, es López Obrador. Lean la columna de Maite Rico, nuestra contertulia hoy en el diario El Mundo. Este sujeto, recordarán los que me siguen hace tiempo, que tienen esa caridad, pues que yo he contado que hay una película mexicana que se llama El Conejo en la Luna, donde aparece México en la época en que López Obrador era llamado López Cobrador por lo que cobraba, López Cobrador. Y aparece en la película recibiendo dinero en la alcaldía de México. Se le llaman alcalde, gobernador o como le llaman en México DF. Pero directamente, cárceles clandestinas del PRI. Toda esta gente viene del PRI. Y el PRI es el comunismo a la mexicana. Es decir, de extrema derecha en el interior, de extrema izquierda en el exterior. Lo ha sido siempre. Un régimen masónico, había un candidato católico Colosio y lo mataron. Es que es bastante sencillo. Eso sí, dan clases de democracia absolutamente a todo el mundo. Bueno, ahí está Samper, el narcotraficante de Cali, con Rodríguez Zapatero, el sicario de Maduro, con supuesto con Maduro y con esta patulea infecta, que son los socios de las FARC. Dice el narcotráfico colombiano, pero vamos a ver, ¿dónde está Timoshenko? ¿En La Habana? ¿Pero dónde va a estar? ¿Pero quién ha sido el jefe del narcotráfico en el Caribe durante 40 años? ¿Fidel Castro Ruz? ¿Por qué fusila a Ochoa y a los hermanos de la Guardia? Porque se habían apartado de la banda. Vamos, que querían establecerse por su cuenta. Pero en ningún país de Europa, ni siquiera de Hispanoamérica, está pasando lo que pasa en España. Todo el aparato de propaganda de este nuevo régimen, que se ha cargado ya el régimen constitucional, al servicio de esta patulea infecta de delincuentes, criminales, narcotraficantes, que encima presumen de su poder en España, y presumen porque lo tienen. En fin, el problema de fondo no es que los comunistas cobren de los comunistas, el problema es que los socialistas cobran de los narcocomunistas. ¿Y qué es más el dinero que se ha encontrado solamente en una partida al PSOE que el que se conoce que ha tenido todo Podemos? Y hombre, pero a Podemos le han dado mucho, mucho. Pues la décima parte que al Partido Socialista.
La causa abierta contra Raúl Morodo, embajador de Venezuela con Zapatero, salpica ya a su familia política, como publica ABC. El juez Santiago Pedraz ha pedido información a Portugal para esclarecer el origen de los casi 500.000 euros que su consuegra transfirió a su hija para la compra de una vivienda. Un caso que aparece a Ruiz de investigar dónde acabaron los 4,5 millones que el hijo de Morodo facturó a la petrolera venezolana PDVSA con contratos inexistentes.
Repito, PDVSA está asociada con el narcotráfico porque ha sido el mecanismo de financiamiento de todo el régimen creado por Hugo Chávez, que continúa con Maduro y la Delcy y su hermano. Pues ahí está en la Delcy, el hermano de la Delcy, que es también vicepresidente y encargado del fondo de reptiles y tal, el reptil máximo, el Tyrannosaurus Rex del sicariato, que es Rodríguez Zapatero. Ernesto Samper Lizondo, creo que se llama el segundo apellido, este Ernesto Samper siniestro, encima, para qué desgracia, llevamos en Teruel, sus abuelos eran de Teruel, del Bajo Aragón, como el réprobo cardenal este Omella. Se llamó Omella, pero por traidor, pues Omella. Y ahí está, ¿qué ha dicho Zapatero de López Obrador? 37.000 asesinatos este año. Es una luz para la democracia en el mundo. Zapatero, dixit et pixit. Bueno, y ahora vamos al día a día, que esto no lo contará la profesora esta alumnada de Mallorca. Pero se veía venir el caso de abusos sexuales del marido de la mandamasa de la extrema izquierda en Valencia, que es Mónica Oltra.
La Fiscalía apunta a que la Generalidad Valenciana silenció las pruebas del abuso del marido de Mónica Oltra a una menor. Según publica hoy OK Diario, hay múltiples irregularidades, como que, por ejemplo, tardasen 4 meses en comunicar los abusos a la Fiscalía de Menores por parte de la consejería que preside Oltra. Además, encargaron las pruebas periciales a una entidad privada en vez del juez encargado de la instrucción.
Bueno, y en Barcelona es un sitio donde se apalea a los periodistas, los pocos periodistas que quedan. E-Noticias es una página web en catalán que informa sobre Cataluña. Esto es doblemente noticia. Primero, porque haya periodistas que informen. Y luego, además, que sean en catalán, porque hay una división radical. TV3 solo la ve, o la gente que tiene el morbo de ver como cada día son más horrorosos, o bien los catalanes que luego salen a quemar contenedores y esas cosas. Pero este es que además lo agredieron con la complicidad abierta de los Mozos de Escuadra, el famoso ejército de Trapero.
El director de E-Noticias ha sufrido una agresión por parte de los separatistas radicales y ante la inacción de los Mossos, Xavier Rius se encontraba en la Meridiana de Barcelona para realizar un reportaje sobre los cortes de tráfico que se vienen produciendo desde las sentencias del 1 de octubre. Los CDR le insultaron y agredieron. Los agentes de la Policía Autonómica que se encontraban en las inmediaciones, lejos de mediar y protegerle, respaldaron a los radicales alegando que tenían permiso para manifestarse.
¿Perdón? Va venir.
Sisplau, borra el vídeo.
Perquè això és un espai públic.
Ja he vist els teus vídeos.
Bueno, això
sisplau, simplement les cares, no, és res més.
Bueno, però tu vas tapat.
Lògicament.
Jo no, però a mi no se'm pot veure la cara.
No l'he vist, no l'he podido gravar. M'han impedido gravar, a pesar que és un espai públic. M'han agredido, por cierto.
Bueno, aunque no lo detuvieron, ¿eh? Yo es que voy en El Mundo, Barcelona, Ciudad Juárez. En la ciudad Juárez el narco te mata, pero en Barcelona te asesinan civilmente. ¿Creen que ha habido un movimiento, manifestaciones de periodistas en Barcelona diciendo es intolerable, es que no tenemos libertad? Si son ellos los primeros que machacan, los que criminalizan a los que piensan distinto de estos mataúvas del procés. Pues si a la cabeza de los linchadores están La Vanguardia y El Periódico. Y la radio de Godó, y la TV3, que pagan todos los españoles, no ya todos los catalanes, que pagamos todos. Donde se insulta a España todos los días, a la mitad de los catalanes todas las horas. Pero si lo hemos visto con la campaña contra Ciudadanos, contra el PP o contra Vox, y saliendo el PSC diciendo que es que la que provocaba era Arrimadas, el PSC de Iceta, el PSC de la Merichel, el partido más abyecto de todos los partidos de España. Si hay un partido siniestro, corrupto y corruptor en España, es el PSC. Lo ha sido desde el principio. En fin, nos vamos a la prensa económica, con La Caixa.
Es la mañana. Es radio.